Amigos, muy buenas tardes. Vamos a cambiar de música. Pasamos de la música siria a la música del Athletic Club, porque dentro de no mucho tiempo, dentro de un par de horas, vamos a vivir el partidazo que se va a jugar en Cádiz contra un equipo querible, se puede decir, un equipo entrañable, una afición que es muy afable con nosotros y todos le tenemos cariño. Kevin Doy, muy buenas.
Arracha, John Ferdinand. Pues sí, todos le tenemos cariño. A ver si les ganamos y luego que les vaya bonito.
Claro, de 7 a 9 no, pero después otra vez, ¿no?
Hombre, y me consta que las aguas están bastante revueltas ahí, ¿eh? Dos partidos, dos derrotas, la gente bastante encendida, mucha crispación. Yo creo que es el momento perfecto para un nuevo zarpazo, ganar en Cádiz, que llevamos varias temporadas cuajando buenos partidos y encaramarnos a la parte alta de la tabla.
Eso es lo querible, pero también hay antecedentes...
Penales.
Penales, sí, que dicen lo contrario, que muchas veces levantamos muertos. Espero que no. David Salinas, muy buenas.
Arracha León.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Tú has estado en Cádiz estos días, ¿no?
He estado, ahora estaba comentándote que después de estar muchos días allí, medio mes, pues me da mucha pena no poder estar en el partido, pero ya había que empezar a trabajar un poquillo.
Había que levantar el país.
Había que levantar algo.
Va a haber ambientazo, ¿eh? Hay mucha gente de aquí que ha ido.
Mucha gente que sigue veraneando allí, pero las peñas que tiene el Atleti en Cádiz son muchas y muy numerosas, la de Tarifa, por ejemplo, que yo tuve la ocasión de estar allí también, pues decían que iban a hacer un desembarco total, con lo cual parece que va a ser el primer llenazo del nuevo Mirandilla, antiguo Carranza, y una pena no estar allí, pero bueno.
Parafraseando a Juegos de Tronos, va a ser un desembarco del Rey León.
Mirandilla, Fer.
Sí.
¿El otro día cómo lo llamaste?
Minganilla, pero bueno, fue un lapsus.
Pero... Fue buenísima. Yo creo que, mira, le pega mucho al Cádiz ese nombre también, ¿no? Más de guasa, ¿no? Bueno. Luego hablaremos con Unai Celá, ¿eh?
Sí,
que está allí, in situ, está disfrutando de la jornada gaditana. Conectaremos con él para que nos comente un poquito el ambiente, las sensaciones antes del partido.
Sí, va a ser más o menos a las 6:30, vamos a conectar con él y con algunos atletizales que estén por ahí dando vueltas para ver cómo está el ambiente y para ver qué se respira y los pronósticos y de todas las partes, ¿no? Nosotros tenemos los nuestros, supongo que ellos también, porque como dice, está muy necesitado el Cádiz de puntos.
Sí, ha empezado mal, ya empezó en el Carranza, en el trofeo Carranza, perdiendo claramente con el Atlético de Madrid, luego perdió con la Real el primer partido, que yo estaba ahí, tuve ocasión de verlo. Y luego el otro día contra Osasuna, o sea que es el tercer equipo vasco, el Atleti, y hay que mantener también la tradición de ganar allí como los últimos dos años. 7 goles hemos metido allí.
Pero también hay que decirlo, contra Osasuna el resultado fue negativo para ellos, pero cuajaron buenas jugadas, tuvieron ocasiones, faltó pegada,
sí.
Así que el Cádiz, hombre, estará necesitado y tampoco vamos a tener un partido plácido, ¿eh? Yo me espero un partido disputado, pero lógicamente el Atleti con muchas opciones.
Yo me olvido mucho de las cosas por la edad, pero no me olvido del partido de la temporada pasada, que con 0-3 en la primera parte, después las pasamos canuta. Vamos a hacer una pausa publicitaria y venimos enseguida.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. Lapurdi Etorbidea 9 bajo, Bilbao.
Adelanta la vuelta al cole. En Grapa Norte mantenemos los precios.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
Caras de satisfacción en la mesa, los tres estamos sonriendo, bonito tema, precioso tema.
Dan ganas de que no se nos escuche y que suene la música.
Sí, yo tengo ganas de bailar, que no pude estar en la Astenagucia y ahora tenía ganas de bailar, pero no, Fernando Menticó no me deja.
No te deja.
Por cierto, 688-893635 es el WhatsApp para mandar aquí a Radio Popular, si queréis hacer comentario de las cosas que vamos diciendo. Que en este momento se van a convertir interesantes porque la persona que tengo a mi derecha, David Salinas Armendáriz, ayer escribió un artículo en el correo hablando de cómo está este fútbol actual y yo lo suscribo totalmente y me parece que podemos hacer unas pinceladas de las conclusiones de lo que está pasando, que es una pasada, que es una barbaridad, que es una vergüenza. Las diferencias entre los equipos y estamos diciendo fuera de antena, Kevin. El Madrid puede sacar 150 puntos y el Barcelona 140.
Pues yo creo que se acabó, ¿no? Esa liga igualada de que cualquiera puede ganar, que al principio hay candidatos, el Barça, el Madrid siempre, el Sevilla, el Atlético. Ahora mismo da la sensación que juegan en otra liga, el Barça y el Madrid están a lo suyo, yo creo que pasaron de los 100 puntos, veremos, pero es lo que dice, ¿no? David se lo puede explicar perfectamente porque lo hizo en el artículo. Es una vergüenza, ¿no? Este circo está montado así, hay intereses, les dejan y el resto pues estamos como intentando acercarnos a algo inalcanzable.
Hay claves, ¿no? Hay claves ahí que indican el porqué de esta situación, porque hay clubes que tienen muchísima pasta, con derechos y con cosas así, y otros que no, porque no le dan posibilidades.
Sí, lo hemos comentado antes también. Esto es un círculo vicioso porque, claro, el sistema que tiene de reparto de derechos la Liga Española, que es donde realmente está el dinero, el reparto de los derechos audiovisuales, pues permite que sean los dos grandes equipos los que reciban más dinero, los que obviamente fichan más, engrandecen su potencia, sus estadios, sus fichajes, y cuando vienen mal dadas, porque a pesar de todos esos favoritismos, todas esas medidas público-privadas que yo citaba, que son históricas, es curioso que en Barcelona siempre se las achacan al Real Madrid, pero eso en los últimos 30 años no ha sido solamente hacia favor del Real Madrid, y ahora estamos viendo lo del Barcelona. Pues cuando las viene mal dadas, pues ahí están siempre, están las administraciones, está la propia Liga, que tienen en principio una especie de pique entre Tebas y Florentino y con el propio Laporta, pero cuando vienen mal dadas, cuando viene un momento de crisis y ahora le ha venido al Barcelona, cierran filas y miran para la U. O sea, tienen todo, para un lado, todos tienen una tortícolis tremenda y el Barcelona ahora se le está permitiendo entrar en una vorágine de endeudamiento.
Palancas.
Las famosas palancas, que es la Liga la que lo tiene que controlar. O sea, la Liga tiene unas funciones por ley de control del endeudamiento y de la solvencia de los clubes. Y obviamente no puede ser un club solvente y saneado un club que está vendiendo los derechos futuros, que está a través de la contabilidad computando ingresos que todavía no está recibiendo, que los recibirá en plazos, pero que le permiten ahora completar los fichajes que quiere, esas incorporaciones, ese límite salarial, y de esa manera pues tenemos otra vez, como habéis dicho, un Super Barça, un equipo que estaba al borde, parecía, y de hecho estaba al borde de la quiebra técnica. Ahora volvemos a tener un Super Barça con grandes fichajes, que todavía quiere más, que siempre quiere más. Y el Real Madrid es lo que necesita también. El Real Madrid, lo dice Florentino, necesita un gran rival para sostener este teatro, en el buen sentido, pero también una perspectiva de Superliga, ¿no? Que ese es el fantasma que sigue ahí latente, de que Madrid y Barcelona quieren que haya una Superliga europea y son los dos grandes impulsores junto a la Juventus.
Pero ¿sabes lo que están consiguiendo? Tener la Superliga en la propia Liga. Ellos tienen su Superliga.
Sí, pero sin competencia. Porque,
claro.
Porque es imposible competir contra los cracks mundial mundiales que están llegando aquí a estos dos equipos y algunos más. Pero algunos de otra, un escalón medio, ¿no? Pero también lo están recibiendo. Entonces, para mí la clave está en eso, en lo que estabas diciendo, los derechos televisivos, ¿no? Yo creo que como se hace en la Premier, por ejemplo.
Una maravilla.
Los clubes que no son tan poderosos financieramente reciben más dinero para por los derechos audiovisuales. Entonces, pueden comprar jugadores, pueden competir, la liga es mucho más pareja y realmente es una competición. Esto no es una competición, esto es una especie de circo promovido es profeso para que pasen estas cosas y que siempre ganen los mismos.
Esto es un show. Al final, el año pasado recordamos cómo estaba el Barça. Interesaba que el Barça terminara arriba, terminó segundo, lo consiguió. Luego le han dejado hacer todo lo que sabemos, unos fichajes brutales. Ahora mismo el Barça es un equipo, una plantilla, pues la verdad que a nivel de Europa va a andar bien. Solo hay que verles, ¿no?, cómo han arrancado la liga. Pero al final es como que está escrito. O sea, se quiere esto y ahí lo tienen. Y el resto de equipos estamos pues como cuatro pisos por abajo mirándoles de reojo y ellos están jugando.
Fíjate, mira,
a sus juegos.
Si no fuese el Barcelona, si fuese el Granada, que está con una deuda de 1.300 millones de euros,
estaría jugando en tercera regional.
En quinta regional, claro. Directamente. Ni siquiera lo contemplan.
Y además, lo peor de todo es que todo el mundo lo vemos y parece que, no, que da igual. O sea, lo que has dicho, David, se mira para otro lado, se les deja. Yo no sé si tú controlas mucho más tema de abogado, de leyes. Es que se puede hacer lo que están haciendo.
Lo que hasta ahora estamos viendo o estamos escuchando que se está haciendo, en principio parece legal. Y digo parece, y me quedo en parece, porque ahí yo intentaba, no es fácil, pero intentaba explicar un poco el tema que citaba ahora, del tema del cómputo, de la contabilidad mágica, ¿no? De computar ingresos que no has recibido,
no tienes, claro,
para poder fichar ahora, en este momento, a través de las licencias que da la liga, ¿no?
Estás usando pero un dinero que no tienes.
Sí. Entonces, eso sí es legal, obviamente. Si ese dinero lo tienes, si se computa, se contabiliza como ingreso, puedes tener los gastos de los fichajes. Pero es que todavía hay una trastienda. Ahora le estás poniendo cara como diciendo, jo, pero es que hay una trastienda mayor todavía. Y es que la venta de esos derechos que se está produciendo, los derechos audiovisuales y de marketing, que son los que le está dando ese dinero ahora, lo están haciendo empresas en las cuales está el propio Barcelona.
Toma esa.
Es un tema muy delicado, es muy delicado, porque claro, estamos hablando de si eso es así, y claro, hay que tirar mucho de la manta para saberlo, estamos hablando de un fraude. Estamos hablando de un fraude porque sería el propio club el que crearía una especie de sociedad pantalla para comprar unos derechos que son de parte de ese comprador. No sé si me he explicado.
Sí, sí, sí.
Y luego hay otra incógnita que está flotando. A pesar de todo, no les ha llegado para inscribir a todos los fichajes y la última medida ha sido que el presidente del Barcelona avala, aprovechando la dicción de un artículo del reglamento de la Liga del 92, avala el resto que le faltaba para completar la inscripción de Koundé. ¿Por qué pasaba? Porque Koundé, por contrato, si no se le inscribía ya antes del 31 de agosto, se podía marchar. Y entonces, ¿a qué se ha acudido como última medida? A que sea el presidente Laporta el que personalmente avale ese dinero que les faltaba. Eso es legal. En la aplicación de la ley, yo creo que es un fraude. Yo creo que es un fraude porque cuando el artículo correspondiente habla de exterior, es una bala exterior, obviamente no puede considerar, pienso yo, al presidente de la propia del propio club. Con lo cual, estamos hablando de cosas, efectivamente delicadas, que el órgano que lo tiene que controlar, insisto, es la propia Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas, y hasta hace poco se estaban dando de leches, vamos a llamarle así, por el tema del fondo CVC, pero una vez que lo rechazó el Barcelona, el Real Madrid y también el Athletic, el fondo CVC, al final el traje de financiación que se ha hecho el Barcelona con estas dos sociedades raras es, vamos a decir, más rechazable por la propia Liga si nos atenemos a todo lo que había dicho Tebas, que la postura primera que tuvo Barcelona-Real Madrid, ¿no? Con lo cual, Tebas ha mirado también hacia otro lado y ha dicho, si el Barcelona no sale adelante, esto se cae abajo. Y es la responsabilidad de la Liga Yo decía que incluso más que el Barcelona...
No, si le cae abajo es el negocio.
El no llevar realmente adelante el papel de control que tiene, claro, por ley la Liga, que está en la ley del deporte.
El negocio de la Liga, porque en realidad, o sea, si se le cae esto, van a florecer los demás equipos que van a tener más posibilidad de hacer cosas, ¿no?
Fer, tú antes lo has dicho y yo ahí estoy contigo. O sea, la Premier League, hay un reparto televisivo de la Premier en el que las diferencias del último no son 7-8 veces las que gana el primero. O sea, está todo más repartido. Los equipos de abajo, los que quedan últimos clasificados o los que andan por abajo, tienen opciones reales de fichar. Hay equipos en la Premier que en el mercado de invierno te hacen un fichaje de 10 millones de euros, o sea, de 15 o de lo que sea. Entonces, el dinero está mejor repartido, eso va en beneficio de la competición, del espectáculo, de los aficionados, y es una liga de verdad. Sí, ¿Qué tenemos aquí? Pues una liga de chichinabo.
Sí, todos sabemos que la liga, la Premier, hay grandes equipos también históricos, pero estamos hablando de 4 o 5. Manchester United, el City, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea. El Leicester ganó una liga no hace demasiado. Eso sí es una liga competitiva, ¿no?
El Newcastle ahora tiene dinero.
El Newcastle ahora va a ser, se supone que con ese dinero va a hacer un gran equipo, pero es una liga competitiva. La Liga Española, salvo esta aparición puntual del Atlético de Madrid, de Simeone, que va a ser difícil que se mantenga, va a volver, como habéis descrito, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, a una diarquía, que decía yo, una bipolaridad, y todo apunta a que volveremos a tener una Liga de dos.
100 y pico puntos.
Y la asistencia al dentista, como decía Caparrós, para los que tengamos que ir a jugar contra ellos.
Bueno, soluciones a todo esto, a este despropósito, inmediatamente no hay, pero me parece que este tipo de charlas que estamos teniendo, que reflejan un poco cómo es la situación de una perspectiva profunda, tiene que abrir las mentes y las conciencias de la gente para que se den cuenta qué es lo que estamos viviendo. Y dentro de todo este aparato, el Atleti, para mí, lo que refleja es nobleza y pureza, siguiendo compitiendo como siempre con gente de casa y contra todos estos monstruos, y dando la cara y bueno, y exigiéndose al máximo para poder competir, ¿no?
¿Viste el partido ayer también del Español contra Real Madrid?
No,
lamentable. Había casi más aficionados del Madrid, se celebraban los goles del Madrid como si estuvieran jugando en casa. Yo me quedé alucinado. Jugar en el campo del Español y ver esas situaciones, esos cánticos a favor del Real Madrid. Y eso, en eso se puede convertir esta liga al final, viendo lo que hay. Pero yo estoy con Fer también, por supuesto. Nosotros somos diferentes, tenemos un estilo, una filosofía, un ser que nos caracteriza porque queremos, y orgullosísimos, y cada vez más, claro, cuando ves esta liga, o sea, cada vez más.
Claro, es realmente resaltable, y no porque seamos nosotros del Atlético, si fuese otro equipo también lo diríamos, ¿no? Que juegue en estas condiciones, ¿no? Y todo lo demás se tiene que dar cuenta que es un lavado de cerebro. ¿Cómo vas a prohibir al rival de esa manera, con cánticos en el campo del Español, al equipo que...
Es que había muchísimos aficionados del Madrid con la camiseta del Madrid en Barcelona.
Bueno, siempre ha habido en la cancha del Español, siempre ha habido mucho madridista, tanto... y siempre se ha dicho que era el segundo equipo del Español, ¿no? El Madrid por contraposición al Barcelona, por cuestiones también ideológicas y de origen y tal. Pero vamos, está claro que no hacemos más que ver camisetas del Real Madrid, incluso por Bilbao también. No sé si es cuestión de preocupar o no, yo desde luego a nadie le voy a afear eso, pero está claro que la cultura de ir con el ganador pues está extendida. Y el Madrid es un equipo ganador, que en este momento estaba muy bien gestionado, a diferencia del Barcelona, que tuvo sus ayudas también en su momento, el señor Florentino con sus famosos pelotazos, que no nos olvidemos, que el Madrid también las pasó de Aquilo.
Cuando vendieron la Ciudad Deportiva.
Efectivamente. Aznar, la esquina del Bernabéu, claro, la Ciudad Deportiva, etcétera. O sea que siempre hay papá administración, siempre está ahí, y hay que denunciarlo, porque pasó mañana, por eso Florentino no pone ninguna pega a los palancazos, y es porque se ve reflejado.
Para los que han sintonizado ahora Betis Urequi, vamos a explicarles que estamos haciendo una valoración de en qué se ha convertido la Liga, ¿eh? Que alguno que nos escucha dice, esto que están hablando del Barça, del Madrid. Claro. Estamos poniendo las cosas en su sitio y explicando en qué se ha convertido este telecirco.
Ya, y recordamos, 688-893635, si queréis mandar vuestras opiniones, porque tal vez no estéis de acuerdo, ¿no? Tal vez digan, que esto es un rollo, y otros que sí. A mí me parece que lo que estamos viviendo es una vergüenza. Yo con eso lo dejamos, vamos a
sentarnos en lo nuestro.
A hablar del Atlético, que es lo que nos compete. Hoy tenemos un partido importante, un partido de estos que a mí personalmente me preocupan, porque se supone que hay que ganarle al Cádiz, se supone. Pero luego, ¿qué pasa? Si hay que salir con una intensidad exactamente igual que jugando contra el Valencia, contra el Villarreal, contra el Madrid, contra el Barcelona, porque si no... no vas a ganar. No,
y el fútbol al final son estados de forma, ¿no? Y dinámicas, pero también se pueden romper. El Athletic lleva con la flecha para arriba, el Cádiz muy necesitado, dos derrotas en dos partidos ante su público nuevamente, y va a ser un partido difícil, pero a ver, a priori está claro que viendo la tendencia, cómo está este Atleti, cómo estamos jugando, cómo generamos solvencia defensiva, yo soy optimista, pero claro, cuando la pelotita echa a rodar a las 8, veremos qué día tenemos, qué tarde tenemos, qué equipo saca Valverde, que creo que estamos todos pensando en el lateral izquierdo. Esa es la duda, ¿no? Sí. Esa es la duda, a ver si va a estar pues quizá Lecue, de Marcos en la derecha, si vamos a Morcillo como una opción, y luego una remota opción que alguno me ha dicho, es la de Capa lateral derecho, de Marcos lateral izquierdo. Yo no creo, pero bueno, veremos. Yo creo que van a jugar Lecue en la izquierda y Demar en la derecha. Pero bueno, veremos.
Vi en algún medio también que ponían a Íñigo Martínez de lateral izquierdo. Y lo acabo de ver, por cierto, en la Gran Vía, viniendo para aquí, para la emisora, estaba con dos hijos.
Imposible.
No creo que llegue. No creo que llegue hasta ahí.
De Íñigo Martínez también, vamos a esperar que con la finalización del periodo de fichajes, porque va a coincidir así, no por otra cosa.
Bueno, el club, yo os voy a contar cómo está el
ironía,
tema.
La ironía ya sé que no se detecta en la radio, pero seguro que la recuperación va a venir a final de mes, o sea, en 3 días, y para el partido del Español yo creo que estará Íñigo Martínez.
Ahora te voy a sacar una foto para que pongas cara de ironía.
El club habla de tendón rotuliano. El tendón de rotuliano, ya sabemos cuál es, mucha molestia, la verdad que es bastante latosa. Bueno, vale, molestias hay, precaución, tranquilidad y buenos alimentos. Alguno mal pensado también dice, uy, el Palancas, miércoles, mañana se acaba el plazo, ¿no? El miércoles se acaba, a las 12 de la noche. Igual hay una maniobra de última hora, por si acaso. El domingo contra el Español, Íñigo Martínez estará disponible.
Totalmente de acuerdo, Kevin Doyle. O sea, sentido común. Cuando se acabe el plazo este de fichajes imprevistos, se puede pasar cualquier cosa. Pero yo soy de lo que creí, lo hablamos antes en la calle, David. A mí me parece que Íñigo Martínez se va a quedar... Va a jugar como un profesional toda la liga, todo lo que pueda, cuando no esté lesionado, y se va a ir gratis. Y entonces ahí se acaba la
eso es lo lógico, Fer, y yo también creo que si había que apostar dinero, yo también apostaría por eso. Pero vamos a acordarnos de muchos supuestos. Vamos a hablar del caso de Mbappé, que todo el mundo pensaba que había un acuerdo con el Madrid que era irrompible, y así nos lo vendieron durante un año, pero un año es muy largo. Hay un Mundial... posibles lesiones, ojalá no las tenga, situación del Barcelona, hemos hecho referencia a lo que está pasando, pero lo que puede pasar a medio plazo en el Barcelona también es difícil de sondear. Mira, entonces yo no renunciaría a pensar que todavía Íñigo Martínez pueda renovar. Yo quiero ser optimista.
Mira, yo lunes 21 de agosto estoy con Fer, yo creo que va a ser una temporada más, lógicamente en enero podrá negociar, Íñigo Martínez no ha querido renovar, tendrá otras miras, querrá seguir pues en otros clubes, otras aspiraciones, lo que sea, totalmente respetable. La otra lectura es la tuya, el fútbol da muchas vueltas, hay que estar a gran nivel, tienes que cuajar una buena temporada para que el Barça te quiera, tampoco sabemos qué han hablado. Igual ya está hablado y le han dicho, Íñigo, tú te esperas, tranquilo hasta enero, y en enero ya cerramos tu fichaje para el Barcelona. Tampoco me fiaría mucho de las paradas del Barcelona, porque el fútbol es muy cambiante, pero yo así a bote pronto sí que creo que Íñigo va a estar, y le diríamos escarricasco a Gur, y se irá.
Esas mismas palabras que has dicho son las que van a pasar. O sea, Íñigo Martínez termina el contrato que va a cumplir como un profesional que es, porque hay que reconocer, va a jugar a tope, al 100%, cuando no tenga posibilidad con él dentro de un par de días, cuando se acabe el plazo este de fichar, y va a volver al equipo cuando esté bien, y va a jugar como un profesional. Y después se va a ir, porque ya lo debe tener hablado. No sé si tiene que ver el ojo morado de Laporta con el tema de Íñigo Martínez, ¿no? Por si tiene un ojo, pero tiene una buena ahí, no sé si se habrá pegado con...
No, Ronaldo el gordo del Valladolid no creo que fue, porque eso, la imagen que dieron a lo de él, yo pensé, un codazo, pero... Cosas raras que pasan por la ciudad condal.
Pero no dijo, ¿no? ¿Qué le pasó en el ojo?
No, y ahora también le han entrado a casa de... A John, ¿no? ¿Cómo es este?
Sí,
a Aubameyang. Pues le han entrado a casa, le han apuntado con una pistola, le han encañonado y demás, de película de terror. Así que por la ciudad condal, ya te digo, mejor estamos aquí.
Vamos a hacer una pausa publicitaria y vamos a irnos a Cádiz, que tenemos a Unai Celá ahí con algunos atletixales de Las Peñas. Vamos a ver qué tal está el ambiente y después vamos a entrar de lleno ya en el análisis de lo que pretendemos que pase y de lo que va a pasar, que a veces no coincide, pero esperemos que sí. Y por cierto, vamos a recordar otra vez el número de WhatsApp 688-893635, porque queremos que vosotros también opinéis del partido este.
En Radio Popular, Herri Irratia, Beti Zurekin. ¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Kevin Doyle, una de vino y una de ron, canta Iniguito, y está por ahí Unai Celá en Cádiz, no sé si estará con la de vino o con la de ron.
O con las dos.
O con las dos a la vez. Unai, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Bien, bien, aquí estamos expectantes, ¿qué tal vosotros por ahí?
Un ambiente espectacular, un recibimiento a toda la parroquia Surigorri, espectacular. Hemos estado intercambiando cánticos a favor del Atleti, a favor del Cádiz. Y nada, aquí con la gente de Brigadas Amarillas que tienen una guasa que no veas. Se han dedicado casi más a cantar al Atleti que a su Cádiz. Gente auténtica, gente de corazón. Y nada, estamos pasando un día estupendo.
Siempre buen rollo en Cádiz, sí, siempre buen rollo con los gaditanos que son muy, muy salados, muy buena onda.
Muy buen ambiente, muy abiertos con la gente del Atleti desde la mañana. He venido con el crío y desde la mañana el crío le han estado agasajando porque va vestido Surigorri como es menester. Y muy, muy bien.
Unai, están preocupados, digo, porque llevan dos jornadas, cero puntos, hay nerviosismo por Cádiz. ¿Qué ambiente se respira entre la afición gaditana?
Bueno, ahora mismo va a empezar un corteo en contra de la directiva. Pues porque, bueno, Manolo pues debe ser sevillano y bueno, pues aquí están un poquillo en contra de su mandato. Pero bueno, yo como le he dicho a más de uno, para eso hay que invertir. Compren el club, si el club ha pasado a manos privadas es porque la gente no ha apostado.
Que te pongan de presidente, seguro que va mejor la cosa, ¿no?
No, me echan. Yo bajo la grada.
Sí, seguramente.
Ya sabéis. Pero bueno, un ambiente muy, muy, muy bonito. La verdad es que animo a todos los surigorris, si no han estado en Cádiz, que vengan, que va a ser una jornada muy, muy amena para ellos, muy abierta y con un... O sea, son muy buenos anfitriones.
Unai, pregunta importante. A las 8 del partido, mucho calor. ¿Qué temperatura hay por ahí?
Pues ahora mismo harán 25, 26 grados. Sol, ambiente espectacular. La verdad que yo si fuera jugador, hoy me gustaría jugar, ¿eh?
Y a mí también. Oye, pero yo no puedo porque nací fuera, pero también me encantaría jugar. Oye, ¿hay muchos atletizales contigo ahí o son todos?
Sí, bueno, hay bastantes. Empiezan a ver, ya empiezan a llegar la gente porque ha estado por todo David. Y ahora mismo en la plaza que yo estoy estaremos unos 500 ya.
¿Están cantando algo? ¿Están ahí animando?
O sí, sí, hemos compartido cánticos con los... con la gente de Cali.
Mira que...
Han estado con el micro y, bueno, ellos mismos han cantado canciones nuestras. O sea, ha sido muy curioso.
A ver si logras que canten algo para que escuche toda la audiencia de Radio Popular. Si los tienes por ahí al lado, algunos atletizales, aunque
móntate
sea...
Móntate un cántico ahí, algo rápido.
Me he tenido que apartar, pero si queréis con algún gaditano os puedo poner...
Bueno, pon, sí, ponlo.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ahora mismo. Ahora os voy a poner con una de Brigada, Rompi. Un segundo, Rompi. Te escuchan en Radio Popular.
Hola, buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, me están diciendo, Unai, que hay un ambientazo por ahí.
Sí, aquí hemos recibido a la afición del Atleti como se merece, igual que ellos hacen con nosotros, así que ambientazo y a ver, ¿quedan eso... el mejor? Será el Cádiz, supongo.
Bueno, si nosotros esperamos lo contrario, pero sí, también, que gane el mejor. Supongo que será el Atleti.
A nosotros nos hace más falta a nosotros hacernos el favor.
Que están las cosas complicadas por ahí, ¿no? Sobre todo con el tema deportivo, ambiente un poquito enrarecido.
Sí, el tema de fichaje no ha sido muy alentador, pero bueno, confiemos que hoy cambien un poquito las tornas y a ver si la directiva empieza... A dirigir el club como se merece.
¿Qué partidos bueno, esperáis?
¿Perdón?
¿Qué partidos esperáis hoy?
¿Partido? ¿Qué tipo de partido?
Sí.
Yo espero... obviamente nos vamos a encontrar con un Atleti que será correoso como siempre, pero en alguna jugadita, en algún rebote que nos venga bien, enchufar una y un 1-0... Lo firmo ahora mismo.
Y parece que Lucas va a jugar en punta, ¿no? Había dudas que igual salía del Cádiz, finalmente se queda, ¿no?
Parece ser que sí. Había rumores de que se iba a ir a Coruña, pero al final se queda. O sea que a ver si es el artífice del gol.
Bueno,
a partir de la semana que viene, sí.
Sí, eso es lo que te iba a decir. A partir de hoy, después del partido de hoy, os deseo lo mejor para que... sigáis en primera división y que siempre con ese salero y con esa gracia. Y la verdad que a mí, sí. Cádiz personalmente me encanta, suelo ir siempre que puedo, tengo muchos amigos en Cádiz y me lo paso bomba. Así que
genial,
lo mejor.
Os devolveremos la visita en febrero, que ya estamos organizando que va a ser el desplazamiento oficial e iremos allí en bloque a Anima del Cádiz.
Bueno, si está, cuando vengáis nos vamos a poner en contacto y vamos a organizar alguna cosita juntos.
Genial, os paso con Unai.
Bueno,
un abrazo.
Gracias y suerte para Atleti.
Gracias. Igualmente.
Yo quiero.
Fernando.
Bueno, Unai.
Mira, aquí tenemos a un atletizale que estuvo en la final de Sevilla, fatídica, pero que quiere despedirse con una para Atleti.
Opa, opa, ahí.
Sí, ya me imagino.
Unai, resultado rápidamente. ¿Qué resultado para esta tarde?
Un 0-2, fácil.
Bueno, del centro.
Con dolor, pero esta vez necesitamos nosotros los puntos. Estamos empezando el año. Y cuanto antes se hagan los deberes, antes podremos viajar por Europa.
Este no es del centro mismo de Bilbao, es de Algorta, pero es igual, como si lo fuera. No 0-2 sin ningún problema, ¿no? O sea, fácilmente vamos a ganar el partido. Y Unai.
Eso espero. Que se demuestre... el aliento de todos los atletizales.
Bueno, pásatelo bien, Unai, en el campo y ahí animar a tope.
Ya me oís en el meollo.
Es que recargo.
Bueno. Agur.
Agur.
Ahí estaba, Unai Celaá, en estado puro.
En estado puro, está emocionado. Si realmente fue con el niño. Pero es que realmente ese es un ambiente de fútbol, es un ambiente
es un gustazo.
Donde hay rivalidad, pero que hay amistad
es
también.
Un gustazo. Yo he estado en los últimos partidos que he estado, porque yo también soy veraneante en Euskadi, viendo a las chicas ganar el Trofeo Carranza dos años y el apoyo de todo el público de Cádiz a las chicas que jugaron y ganaron contra el Madrid, el Tacón se llamaba entonces, y en la final al Tottenham. Y los ánimos que daban los gaditanos a nuestro equipo fue total. Y luego tengo un mal recuerdo de otro Carranza cuando todavía el Cádiz estaba en Segunda B y nos ganaron 2-0 en un único partido, no sé si os acordaréis, de esto ahora ya 5 o 6 años, y nos llevaron el Carranza estando en Segunda B. Pero vamos, siempre la recepción es fabulosa en Cádiz. Hay un espíritu de Mágico González, que es el gran ídolo de ahí, que está en las camisetas.
Tú lo viste,
que,
¿no? ¿Tú te acuerdas?
Vamos, yo me acuerdo perfectamente.
Kevin, igual,
ha sido un jugador mítico, porque tenía una calidad...
Yo de oíros.
Que no ha tenido, decían que ni de Maradona, pero tenía un problema de hábitos vitales que le impidió llegar a ser más de lo que ya fue, y que fue mucho.
Por ejemplo, se quedaba dormido en el vestuario.
Por ejemplo.
En el entretiempo se quedaba dormido, tenía que despertar.
Efectivamente.
Y cosas de esas.
Pero hay unos vídeos por ahí, yo animo a la gente que entre, Mágico González Cádiz, hay unas jugadas, además cuando los campos estaban embarrados, jugando a tiralíneas, y yo animo que la gente lo vea porque ha sido un auténtico fenómeno.
Además hemos hablado con Unai ahora y qué bonito es ver al Atleti fuera de casa, ¿no? Cuando viajas, estás en otra ciudad, estás con gente del Atleti que van precisamente a ver a los Leones, ese ambiente que se respira antes del partido, la previa, sí. Todo el mundo anima mucho más,
todo
estás más motivado, con el pecho inflado, eso es también bonito, ¿no? Viajar con el equipo.
Es que todo el mundo quiere al Atleti en sus ciudades, porque aparte de consumir mucho, que dejar los bares siempre...
Mucho y bien.
Muy bien, y siempre con un espíritu alegre, sin follones, demasiado follones. El Atleti es muy querido en toda la ciudad va, por eso, porque...
Cádiz especialmente, ¿eh? Sí. O sea, no es un lugar cualquiera.
Mira, yo la temporada pasada, hablando de aficiones que quieren al Atleti, me quedé alucinado, de verdad os digo, cuando fuimos a las semifinales a Mestalla, en Valencia, cuánta gente de Valencia oía del Atleti.
Las peñas del Levante.
Me vino un chico con el León tatuado en el brazo, que su padre, que su abuelo, la tercera generación... Gente que venía de Minglanilla, pero de zonas, próximas, entre comillas, a Valencia, pero porque decían que hoy juega el Atleti, y es que hoy hay que aprovecharlo, y venía un montón de gente, o sea que Valencia también es una zona atletisale, la zona de Valencia, que yo personalmente me sorprendí, hice amigos ahí en media hora.
Valencia, la zona de Levante tiene razón de ser, porque hay mucho vasco viviendo allí con segundas casas y con primeras casas viviendo, y hay mucho atletisale, pero es que Cádiz tiene una raíz, de vascos marineros que se asentaron allí. No hay más que ver los gentilicios de las calles, de marineros que han estado allí y que han creado una afición de gaditanos, que muchas veces no saben ni de dónde les viene la afición al Atleti, gaditanos, no estoy hablando de veraneantes actuales, que crea una simpatía que siempre ha tenido, a diferencia de otras ciudades de Andalucía, por el tema marinero y tal. Luego Cádiz para mí, yo creo que es el sitio, también Extremadura, porque tengo muy buenos recuerdos también, donde más ambiente, mejor somos recibidos, también Vallecas, creo que, aunque no he tenido ocasión
los
de estar.
Los bucaneros.
Mira, eso es, pero Cádiz es especialmente placentera para ir a ver al Atleti.
Mi mujer vivió 17 años en Cádiz, nació en Ibarranguelva, son de aquí. Mi suegro era marino, era de Camsa, era el capitán de la Marina Mercante de Camsa y el director del puerto de Cádiz. Entonces tenía muchas influencias. Y todos los chinos de vascos que estaban por ahí montaron las peñas, se juntaban a comer, obviamente, con la mesa de por medio siempre, y crearon un espíritu de confraternidad con los gaditanos. Y siempre se llevaron muy bien. A mí me encanta ir a Cádiz. Yo tengo muchos amigos ahí porque me lo paso bomba. Son súper salados. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó una vez. Creo que
¿para las zapatillas?
Sí. Yo estaba con mi madre, con mis hijos que eran pequeñitos, y me estaban dando mucho la chapa, y digo, me voy a correr por la playa. En esa época todavía corría, ahora voy en metro. Y salgo a correr y me tenía que comprar unas playeras, ¿no? Para correr por la playa. Entonces me metí en una tienda pija de Cádiz, dentro de Cádiz, me sale un dependiente con corbata, muy bien vestido, una tienda cara, y le digo, mire, quiero unas playeras. Me dice, ¿qué número calza? Le digo, 42. Ahí se me va muy bien. ¿Uña larga o uña corta? Lo miro así, le digo, ¿pero qué me está diciendo este hombre? Y dice, perdona, pilla, que cada vez que viene uno nuevo aquí le hacemos siempre lo mismo chiste. Bueno, en fin, así son los gaditanos, de verdad que es espectacular.
¿Y tú qué le dijiste, uña larga?
Nada,
¿no?
Le compré de todo, le compré las playeras, compré pantaloncitos, camiseta, le compré de todo porque me pareció un fenómeno, un monstruo total. Así son los gaditanos, ese es el recuerdo que tengo yo de... de esta gente. Bueno, pero hoy hay que ganarles, ¿eh? Vamos a analizar un poquito el equipo, Kevin Doyle, de ellos, porque el nuestro más o menos lo tenemos en la cabeza. Íñigo Martínez no va a jugar porque decía que lo vi hace un rato, estaba aquí en la Gran Vía, o sea que no va a estar.
Problemas en el rotuliano.
Sí, hasta que se acabe la posibilidad de fichar por otros equipos, estará lesionado, la semana que viene vendrá, jugará toda la temporada y después irá gratis. Esa es un poco la conclusión que saco.
Yuri pero, tampoco, ¿eh?
Yuri tampoco. Pero lo digo no con mala leche, lo digo porque me parece que va a ser la realidad, que va a cumplir como un profesional. Hay gente que no quiere que juegue, si se va, bueno, cosas así, me parece que no.
Eso es, o sea, absurdo. Es absurdo.
Tiene que jugar y punto.
No, 6 millones de euros con un contrato en vigor, se los tiene que ganar también y dar todo lo posible. Y luego que haga lo que quiera, porque la verdad que tiene derecho a seguir su carrera donde quiera, ¿no?
Y otra de las bajas de hoy sensibles, teniendo en cuenta pues el carril izquierdo, ¿no? Es Yuri, tiene problemas en el talón, tiene una talalgia que se llama. Es la parte del pie que te amortigua cuando el apoyo. Y vamos a ver, si os acordáis cuando tuvo el problema de pubis, cuando se estaba recuperando al final tuvo problemas también en el talón. Entonces vamos a cruzar los dedos, vamos a ver si no se complica, porque esto es como cuando tienes un problema en la planta del pie, que parece que se te puede ir en 2-3 días o se va seguido o se puede la fascitis plantar.
Jugar al licue, yo creo.
Sí, pero vamos a ver si se recupera bien Yuri. Que a mí estas cosas en las plantas de los pies y demás me suelen preocupar demasiado.
Bueno, espero que no tenga nada. Por aquí me llega un mensaje que dice: ojalá de aquí al jueves pueda haber otra sorpresa en el mercado de fichajes, aunque lo lógico es que no fichemos nada. Yo creo que no vamos a fichar
por parte
nada
del Atleti, ¿no?
Sí,
no.
Bueno, a los que se hacen ilusiones con Odriozola y estas cosas, de momento frío no, está congelado el tema, ¿eh?
No, aparte, para mí la plantilla está cerrada y tenemos una buena plantilla con variantes en todas las posiciones. Ahora la llegada de Herrera, que vamos a hablar, pero vamos a hablar de Herrera cuando esté ya, porque hoy no estaba tampoco ni convocado. Vamos a hablar que va a dar un montón de opciones, ¿no?
Yo estoy muy contento con la plantilla. Con la llegada de Herrera estoy contentísimo. Me parece que es un acierto. Además, en los términos en que se ha negociado a venir, me parece...
Jugada maestra.
Se han alineado los astros, porque claro, él también ha tenido ya, vamos a decir, el portazo por parte de su equipo, y eso nos ha facilitado las cosas, porque él mismo se ha ofrecido al Atleti, porque la cosa parece que ha sido así. Pero las negociaciones yo creo que han sido largas, pero buenas en su final, y las condiciones económicas también son muy buenas, yo creo que para el Atlético.
Viene gratis, cedido, con posibilidad de un año más, él se quiere quedar, la directiva impecable.
O sea, hay algunas dudas que veremos si se nos explican dentro de esta opacidad, que no voy a achacar a esta directiva, sino a todas, de no explicar cómo se retribuyen a los jugadores y quién retribuye la parte correspondiente, porque en una cesión como es la del primer año, es el club que cede el París, el que paga una parte y otra del Atleti. Sería interesante saber qué porcentaje. Sería interesante saber el segundo año si el Atleti ejerce la opción de que cumpla ese segundo año.
No hay pago por traspaso.
Eso no va a haber, ya nos han dicho. No. Pero habrá que ver si el Atleti asume que sí, porque ya sería un jugador propio del Atleti toda la ficha, pero ¿qué ficha es en relación a la del primer año?
Bueno, Uriarte, hay algunas dudas. Que no excede las obligaciones del Atleti, que es un sueldo normal, que la plantilla...
Puede estar en el quinto escalafón, quinto o sexto escalafón de la plantilla.
Eso es lo que se ha dicho, pero bueno, también eso es una especulación, porque esa información parece... Yo algún amigo no futbolero me suele decir siempre, pero vamos a ver, los socios del Atleti y los compromisarios no tenéis acceso a lo que gana cada uno de los jugadores, y se extrañan los que somos del mundo del fútbol, no nos extrañamos porque nunca se ha dado esa información. Igual se debía de dar y se debía de pedir, pero lo que es cierto es que, por lo que sabemos, y todo son filtraciones de la prensa, de los medios, pues efectivamente no va a estar entre las mayores fichas. Es verdad que tiene 33 años, con lo cual eso más el que no haya un traspaso quiere decir que las condiciones económicas han sido buenas. Y Ander Herrera es un gran jugador.
Sí.
Y si 2 años nos da una buena prestación, yo creo que nos va a venir muy bien. Luego ya podremos hablar, y eso si quieres, Fer y Kevin, lo hablamos, de si los jugadores que se han ido tienen que volver, si hay que cerrar la puerta. Yo soy partidario de dejarla siempre abierta, la puerta, y el interés deportivo está por encima. Y adelante. La operación retorno que yo le llamo, yo creo que tiene que estar abierta siempre, porque el interés deportivo del Atleti es lo fundamental, el pragmatismo.
Me encontré una vez en Perú una frase en una puerta que decía: las puertas de nuestra casa están siempre abiertas, tanto para entrar como para salir. me parece que es, que es
el, no se podía desaprovechar esta oportunidad. Y a ver, un jugador como Herrera que venga a la plantilla, evidentemente nos hace más grandes, más posibilidades, es la experiencia, el fútbol, la calidad que tiene Herrera, pues no la vamos a descubrir. Y yo creo que teniendo en cuenta encima cómo se ha gestionado un poquito esta incorporación, es un acierto total de la directiva. Y cuando se hacen bien las cosas hay que decirlas, y cuando se hagan mal las diremos, que para eso estamos.
Bueno, de ahí, de la llegada de Herrera, ahora nos, bueno, quedan 10 minutos, 12 minutos para empezar el final de la tertulia. Tenemos el equipo ya.
Tenemos 11 del Atleti.
Sí, a ver.
Venga, va. Pocas novedades, ¿eh? Aviso. En la portería, Unai Simón. Pareja centrales, Yeray y Vivian repiten. Lateral derecho, Óscar de Marcos. Lateral izquierdo, Íñigo Lecue.
Sí.
Por delante, se repite con Vesga y Ollán Sanzet. De enganche, Iker Muniain. Banda derecha para Nico Williams. Banda izquierda para Berenguer. Y arriba, en la punta de ataque, Iñaki Williams. O sea, que el mismo equipo... Con el cambio de Yuri Berchiche por Íñigo Lecue.
Sí.
Del Valencia.
Eso es.
Sí, pero...
mismo once.
No, pero juegan Sanzet y Muñán como en el primer partido, sí, contra, sí, el Mallorca, sí, que no funcionó muy bien el centro del campo.
El segundo. Igual. Es, sí, el día, es el mismo once que el día del Valencia, con la novedad de Íñigo Lecue por Yuri Berchiche. Todo lo demás, igual. Vesga, Ollán y Muñán.
Parece que Valverde tiene claro el centro, sí, del campo. Hoy va a jugar fuera, que no es lo mismo, pero parece que apuesta por esos tres, hasta que veremos si Herrera tiene sitio ahí, y no por Zárraga, aunque en la pretemporada jugó mucho y yo creo que bastante bien, pero vamos a ver si esos tres siguen funcionando.
Yo sigo diciendo que este equipo es muy bonito con balón, es muy bonito de ver, pero sin balón veo bastante fragilidad por dentro. Veremos hoy, a ver el Cádiz lo que nos exige, pero por dentro muchas veces veo que se parte demasiado el equipo, demasiados espacios... Veremos lo que pasa.
Yo no lo veo así. A mí me parece que está bien plantado en el campo. El problema me parece que es el de la ralentización del juego. Sobre todo cuando juega Iker. Depende. Si Iker está bien, es una maravilla. Pero si no, el partido se hace más lento y se cierran mejor en los contrarios, ¿no? Pero a nivel defensivo, me parece que la presión y la colocación es impecable hasta ahora.
Pero el día del Valencia no estuvimos bien, Fer.
Bueno, pero el Valencia es un buen equipo también, que tiene sus armas.
Pero ahí voy, que sin balón tenemos a veces esa fragilidad por dentro. O sea, nos hace falta algo. Y cuando encima tengamos un equipo exigente, porque el Valencia hubo minutos en la primera parte que igual se nos olvida. Pero parecía que estamos en el minuto 89 y el equipo estaba partido, ¿eh?
Sí, sí, no, el Valencia en la primera parte nos dominó.
Sí.
No tuvo acierto, afortunadamente. Pero tampoco no tuvo grandes ocasiones.
No, claro, eso voy. No tuvo ocasiones.
Pero sí es cierto que a mí me encantó el Valencia. No es el momento de hablar de Valencia. Pero yo lo que veo, que lo único que duda Valverde es en el tema de Iñaki Williams, si en la banda, como le puso frente al Mallorca, o volver a ponerle arriba, como le puso frente al Valencia, y hoy también. Hoy es un partido más de correr, porque Iñaki Williams solamente funciona cuando puede correr. Pero es que esto es un poco también contradictorio con el catecismo de Valverde, que es tener el balón. Porque hoy el Atleti va a intentar, porque es el ABC de Valverde, es el librillo, tener el balón, dominar. Entonces, en ese aspecto, Iñaki Williams es más efectivo en el medio que en la banda. Yo sigo pensando que Iñaki Williams tiene que jugar en la banda
y
vía libre arriba.
Escuchándote a ti, lo que estás diciendo, con lo que te esperas, el Búfalo debería estar arriba y en banda derecha,
claro,
Iñaki Williams. Escuchando el guión de partido que nos, sí, esperamos.
Es más, ¿tú te esperas un Cádiz cerrado o abierto en el partido de hoy? ¿O buscando el triunfo?
El Cádiz yo creo que va a jugar como un equipo débil ante uno claro, superior, claro, que es esperar atrás y jugarnos a la contra.
Y va a haber atasco ahí.
Y jugarnos a la contra.
O sea, yo también. O sea,
tiene perros viejos ahí, tiene a Lozano, el famoso Lozano, a Lucas Pérez, a estos que corren y aprovechan las ocasiones, y nosotros vamos a tener el balón. Por eso digo, si tenemos el balón, ¿es adecuado que sea Iñaki Williams delantero centro en el juego estático? Pues yo pienso que es mejor.
Mira, yo lo vengo diciendo hace tiempo.
Pero bueno, vamos a confiar.
Sobre todo para jugar a la contra, si el Cádiz tiene que atacar, ¿no? O sea, un Williams en cada banda y de nueve el Búfalo y Sanzet por detrás. Eso es lo que yo veo, porque es para las contras es terrible.
Yo tengo ganas de verle a Ollán de ocho, detrás. Y es verdad que con Iker al final, no quiero ser pesado, pero hay momentos en los que se pisan,
son muy
ofensivos, ocupan situaciones de pase similares, las líneas de pase. Entonces, yo a Ollán donde le veo bien es ahí de ocho.
Vamos a ver cuando esté Herrera cómo se genera eso. A mí, yo lo veo Herrera con Ollán, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, Iker y Ficker también, que tiene un peso en el equipo y que también es un jugador.
Competencia, pero
lo veo a Sanzet, que tiene que romper esta temporada que tiene.
Y veremos si Muniain aguanta o se va a la banda. Si Berenguer está bien, va a ser complicado también para Muniain. Pero yo también pienso que Herrera tiene que entrar de organizador.
Pero lo que dices tú, imagínate que por circunstancias sí que se desplaza a la izquierda. Pues igual Berenguer anda bien y pasa a la derecha y Nico tiene que esperar. Un día juega el Búfalo arriba y otro día juega Iñaki. Por dentro un día juega Ollán. Es que lo bonito de este equipo para mí es que tiene muchas alternativas, Ernesto. Y espero que las utilice. Porque es que encima ahora con la llegada de Herrera tenemos ahí para hacer tantas cosas.
Yo lo que creo, sabiendo cómo piensa Valverde, y con los jugadores que tiene más Herrera, que va a ser un equipo que va a tocar mucho el balón. Yo no digo ni que sea ni muy bueno ni muy malo, pero el Atleti va a ser de sobar mucho el balón.
Oye, una
el peligro es que te pillen. Y sobre todo fuera de casa, un equipo como el Cádiz, que se las sabe todas.
Me hacen una pregunta aquí por WhatsApp. ¿Los accionistas de Iberdrola tienen acceso a todos los gastos de Galán? Por favor, tu amigo, ¿en qué mundo vive? Yo no sé a qué se refiere lo que está diciendo.
Al saber los sueldos.
Ya, ya.
Bueno, pues cualquier sociedad anónima, no sé si Iberdrola o porque no soy accionista, tiene acceso a los sueldos de sus directivos y de sus empleados dentro de lo que es la protección de datos de empleados. El Athletic no es una sociedad anónima, es un club deportivo. En ningún artículo de los estatutos dice que sea materia reservada el conocer los sueldos de los futbolistas. Es más, en los nuevos estatutos, esto es un tema que quiero darle unas cuantas vueltas, creo que se abre una posibilidad de que los socios compromisarios soliciten y definitivamente obtengan, si quieren, que se den los datos individuales de todos los sueldos y fichas, las fichas y contratos de los jugadores. Hasta ahora no ha sido posible, insisto, no está basado en nada. Pero ¿por qué no un socio que es dueño del club, porque somos dueños del club y los compromisarios que lo representan, vamos a conocer exactamente qué es lo que gana cada uno de los jugadores? Lo mismo que con los utilleros, que los técnicos, que los entrenadores, etcétera. Con lo cual, no he entendido muy bien el mensaje. Todo lo contrario, yo pienso que si está diciendo que una sociedad anónima, sea deportiva o no, se conocen esos sueldos, ¿por qué no una asociación deportiva cuyos dueños somos los socios?
Está claro. Sí.
Yo no voy a renunciar nunca a que alguna vez tengamos esa información.
Bueno, otro mensaje. Estoy con vosotros. En Coruña también pasa eso. Lo he visto yo en directo. Increíble que se anime al Madrid, más que al deporte. Hoy el Chiringuito va a dar un reportaje del Madrid en el Campeonato Español. Yo veo eso y me borro el Atleti para siempre. Gol Atleti, hoy a ganar.
Pues muy bien dicho.
Muy bien dicho. ¿Qué está el Cádiz? ¿Ya tenemos la...?
No, todavía no. Estamos esperando. Estoy en redes sociales del Cádiz, en el Twitter, y de momento no. Pero estoy viendo en el Twitter del Athletic ese gol de la temporada pasada de Berenguer, después de, no sé, 40 segundos de posesión, ¿no? Tocando el balón, jugadas, filtra Muni, la peca Berenguer, golazo. Buenos recuerdos de la temporada pasada.
Mendy, te has perdido. Apúntale un euro a Kevin, que ha dicho gol. Yo lo chivateo.
Encima se pone como...
Sí, está contento.
Gestito.
Yo creo que debe como 10 o 12 de euros ya que viene, por olvidarse del bacalao.
Por dinero va a ser.
Yo voy a dar un equipo del Cádiz que puede, me parece que puede ser posible, que jugara Conan.
Venga,
en la
va.
Portería. Gran portero.
Con
Anchoas, pero con Ledesma. Jugará Saldúa por la derecha. Cala o Luis Hernández en la parte de central de la derecha. Y luego tal vez Fali juegue, ¿no? No sé cómo lo dice este jugador. O Cata igual, no sé. Luego Espino normalmente por la izquierda juega él. Mabil, Alcaraz, Ale Fernández, Alejo o Sobrino. Y arriba Lucas Pérez y Negredo. Si juega, porque juegan con un 4-4-2 ellos normalmente.
O el Choco Lozano.
El Choco también tiene posibilidad.
Suele hacer pareja con Lucas Pérez. También. Negredo es un dinosaurio.
Sí.
También lo es Lucas Pérez.
Lucas juega seguro.
Sí, pero yo no creo que jueguen juntos Lucas Pérez y Negredo. Yo creo que Negredo
el Choco jugará
con Lozano, sí.
Con Lucas, ¿no? Y el centro del campo es Omavilo, Sobrino, Alcaraz o José Mari, Ale Fernández o Alarcón o Calderón, y Alejo o Sobrino también, que puede jugar por ahí por la derecha.
Tienen gente buena, ¿eh? O sea, ahí estás citando a gente también que sabe jugar. Es verdad que quizá van a estar más predispuestos a que el Atlético no juegue, pero con balón el Cádiz también tiene sus cositas, ¿eh?
Más en casa. Más
entonces,
en casa, ¿no?
Yo ya te digo, me quiero agarrar a esa necesidad, ¿no? Que te puede convertir un poco en ansiedad. Vamos a ver si el Atlético empieza bien, les dominamos. Un gol tempranero abriría mucho las opciones de triunfo. Y veremos cómo transcurre el partido.
Los dos años que hemos ganado allí ha sido porque nos hemos puesto con 3 goles en media hora en los 2 partidos, si no recuerdo mal. O sea, una salida muy buena en los dos casos. Luego pasamos a apuros en el segundo partido. En el primero no, porque ganamos 0-4, si no recuerdo mal. Pero a ver si volvemos a salir fuertes, porque si no... Y el Cádiz, ojo, que ha perdido los dos partidos, pero no los ha perdido de una forma clara.
Ha
perdido 0-1 con la Real y 2-1, creo que fue con los Osasuna.
Y contra los Osasuna tuvieron ocasiones, ¿eh? 2-0.
2-0. No ha marcado. Que no ha sido superado tremendamente, no ha sido partidos muy malos.
Por cierto, y el Atleti, si hoy no encaja gol con el Villarreal, será el único equipo de primera que no encaja gol en tres partidos. Será un arranque buenísimo de cara a encajar goles. Y si gana el Atleti, Valverde le va a superar a Clemente en triunfos. Serían ya 142 si gana, y Mr. Pedland, ese entrenador con más partidos ganados, son 177. Uh-huh. Ernesto, coge carrera.
El Atleti no tiene un gol en contra todavía, ¿no? No. ¿Y tiene algún gol a favor?
Bacalaos.
estaba atento, lo quise coger, pero no pude. Yo suscribo lo que estamos diciendo, lo que estáis diciendo vosotros en este momento, ¿no? El Atleti tiene que marcar y después tienes que esperar que el Cádiz se abra y ahí
y matarlo.
Yo entrenador pondría a un Williams en una banda, al otro en la otra y al Búfalo arriba con Sanset y los matamos. No sé si me estará escuchando, no creo, pues estará dando la charla de las técnicas, no creo que esté escuchando Radio Popular Valverde, pero
debería,
¿no?
Por cierto, estoy leyendo aquí que aparte de darlo a Radio Popular, lo va a dar una cadena de televisión que se llama Bacalao, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, creo que estoy leyendo aquí. Bacalao se llama la cadena.
Hay que hacerle juicio.
Digo, para que no me pongas la multa.
Mendy está poniendo... No sé,
Bacalao Televisión, eres bueno, ¿eh? Qué rapidez, ¿eh?
Sí. Estamos graciosillos, ¿eh? Que como
jugamos contra el Cádiz, tú.
No, guasa.
El campo del Minganilla, ¿no?
Del Minganilla, como le digo todo. Bueno, pues nos vamos a marchar, ya vamos a ver si vemos el partido. Esperamos un triunfo, nos vendría de perla, la verdad. O sea, como se está poniendo la liga con un triunfo hoy, sería muy bueno para afrontar ya los partidos siguientes con mucha más tranquilidad y que se vayan asentando las cosas.
Mañana valoración haremos.
Mañana haremos la valoración a las 9 de la noche aquí en Radio Popular, Betis Urekin. Vamos a despedirnos con un grito de guerra, como siempre, para que se escuche.
Que nos escuchen, pero desde Cádiz, que nos escuche una aislada, ¿vale?
Saca la cabeza por la ventana.
Venga, va. Una, dos y tres. ¡Al Patetic!